Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, comienza Onda Agraria, comienza el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el sector agroalimentario, ese sector estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Y lo que vamos a hacer esta mañana es repasar la actualidad que nos han dejado estos días, esta semana. Vamos a charlar con Javier Folk, que él es el portavoz de alimentación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y es que este grupo ha logrado que el Congreso inste a que la producción alimentaria se enseñe en las escuelas. Vamos a también tener la marea y hoy en concreto vamos a conocer el proyecto Life Oasis, en el que la ciencia, el sector pesquero y la conservación se unen para combatir la pesca fantasma y proteger la biodiversidad marina. Nadia Moalla, responsable de innovación y proyectos en Cepesca, estará con nosotros esta mañana, como Celia Miravalles, con la que resolveremos consultas que nos han enviado los oyentes. Hablaremos también sobre una jornada que se va a celebrar la próxima semana para debatir la nueva visión de la agricultura y la alimentación que nos ha presentado la Comisión Europea. Lo haremos con Jesús López Colmenarejo, director del Grupo Editorial Agrícola Enar Comunicación. Y también tenemos hoy en Onda Agraria la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes en Cáceres, 7, 8 y 9 de marzo. Nos acompañará su alcalde, Álvaro Arias Rubio.
Bueno, como siempre, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también podéis contactar en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, domingo 2 de marzo, festividad de San Lucio, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Semana marcada por la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada el pasado lunes en Bruselas, en la que el comisario Hansen admitió que la reserva de la PAC, con 450 millones de euros al año, no está suficientemente dotada para responder a las consecuencias de todos los desastres y fenómenos meteorológicos que están afectando al campo en los últimos años. Considero que hay mucho trabajo por hacer para reforzar nuestra resiliencia para las próximas y futuras crisis climáticas y medioambientales, y recordó también que nuestros agricultores no son parte del problema, sino parte de la solución. Pero además de esta, el campo nos ha dejado otras noticias, Soledad.
Así es, Pablo, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el número de explotaciones agrícolas se redujo un 12,4% en el periodo comprendido entre 2020 y 2023. En cuanto a la superficie agrícola utilizada, estimada ha sido de 23,5 millones de hectáreas, lo que representa un descenso del 1,6% según los datos recogidos en 2023 respecto al censo agrario de 2020. Como resultado, la superficie media por explotación ha crecido un 13,2% hasta las 30,46 hectáreas.
En el transcurso de la feria sectorial cárnica Meat Attraction, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, pidió esta semana tranquilidad al sector cárnico ante las amenazas arancelarias de China y de las políticas proteccionistas estadounidenses. No obstante, el ministro admitió estar preocupado con el contexto actual y pidió al sector agroalimentario en general y al cárnico en particular que siga apostando por la diversificación de mercados, por trabajar con visión de futuro y con profesionalidad. En ese sentido, insistió en la gran oportunidad que supone para la carne europea el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Según datos de la Comisión Europea, analizados por cooperativas agroalimentarias, la Unión Europea ha importado 20,42 millones de toneladas de cereales de países terceros en lo que llevamos de campaña 2024-2025, de los cuales el 40% han sido adquiridas por operadores de España. Los datos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y mediados del recién finalizado mes de febrero, muestran que España es el país de la Unión Europea que más grano compra fuera de las fronteras comunitarias, seguido por Italia.
La exportación de jamón curado, que incluye tanto el jamón ibérico como el de capa blanca, crece en valor un 56,5% en los últimos 5 años, alcanzando en 2024 una facturación récord de 722 millones de euros. Así lo anunció la interprofesional del cerdo ibérico, Asici, el pasado martes en Meat Attraction, que confirmó que nuestros mejores clientes se mantienen dentro de la Unión Europea, con Francia a la cabeza, a la que se le facturaron más de 141 millones de euros, seguida de Alemania, con algo más de 124. Fuera de las fronteras comunitarias, los mejores destinos fueron México, con compras por 33 millones de euros, China, con 28, y Reino Unido, que superó los 29 millones de euros de facturación el año pasado.
Según datos publicados por la Comisión Europea, el superávit agroalimentario de la Unión Europea disminuyó un 14% en noviembre de 2024 en comparación con el mes anterior y obtuvo un valor de 4.700 millones de euros, una reducción del 33% en comparación con el mes de noviembre de 2023. Las exportaciones de la Unión Europea alcanzaron los 20.100 millones de euros en noviembre del 24, una reducción del 7% respecto al mes anterior, pero en los mismos niveles que en noviembre de 2023. Y por su parte, las importaciones disminuyeron un 5% intermensual en noviembre y alcanzaron los 15.500 millones de euros, un 18% más que en noviembre de 2023.
Y finalizamos con una noticia que nos afecta a todos, o por lo menos a casi todos, y es que el Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución por la que acata una sentencia del Tribunal Supremo y aplicará el IVA del 4% al pan especial, que actualmente tributaba al 10%. Un tipo de pan entre los que se encuentran el pan tostado, los biscotes, colines, pan de molde o pan rallado. Además, la resolución, publicada este pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, amplía la aplicación del 4% del IVA también al resto de panes comunes, especiales o semielaborados, sin gluten o productos semielaborados, como el pan precocido de masa congelada y otras masas semielaboradas.
Bueno, pues lo decíamos al inicio del programa, el Grupo Popular ha logrado que el Congreso inste al Gobierno a que la producción alimentaria se enseñe también en las escuelas, se enseñe a los más pequeños. Nos acompaña esta mañana Javier Folk, que es el portavoz de alimentación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Javier, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Onda Agraria.
Muy buenos días, Ole.
Javier, cuéntanos un poquito, ponnos en antecedentes, porque es verdad, y nosotros que trabajamos en comunicación en el sector agroalimentario lo conocemos, hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha planteado el Grupo Popular?
Bueno, Sole, el Grupo Popular, bueno, pues hemos tenido diferentes reuniones con diferentes organizaciones agrarias, con asociaciones, y nos vienen pues denunciando pues lo que comentaba yo cuando defendía la PNL en la Comisión de Agricultura aquí en el Congreso, un poco pues los despropósitos, la información que aparece en lo primero, la no información, porque apenas ya hay referencias al sector primario y a la alimentación y a cómo producimos en España y en Europa, apenas hay referencias, y las pocas que hay muchas veces pues criminalizan al sector y lo ponen pues a los pies de los caballos frente a una sociedad que muchas veces pues es normal, vive en las ciudades y desconoce cómo se produce, ¿no? Entonces, ese era el propósito de instar al Gobierno a que, conjuntamente con las comunidades autónomas que tienen competencias, se establezcan pues contenidos mínimos para poner en valor las bondades de cómo producimos en España y de nuestra alimentación, que está considerada pues la mejor del mundo.
Porque aparte, Javier, de esa falta de información, muchas veces también hay desinformación, ¿no? Y hay muchas fake news. Siempre se dice que en lo que atañe a la producción de alimentos es uno de los sectores que más noticias falsas, que hacen al final mucho daño en los consumidores. Y aquí entiendo que aparte de proteger y a los agricultores y a los ganaderos, a los productores de alimentos, también estamos protegiendo al consumidor, que somos todos los españoles.
Exacto. Protegemos al consumidor, protegemos a la sociedad, precisamente porque aquí estábamos hablando pues de la enseñanza en las escuelas, pero hoy vivimos el mundo de las redes sociales a una velocidad muy grande, donde no hay verificación de muchas de las noticias, donde la veracidad pues no se puede demostrar y todo vale en ese limbo que aparece allí de las redes sociales. Y entonces pues compramos mucha información precisamente sin controlar si esa información que me están dando pues es correcta o no. Entonces, precisamente para evitar todo eso y porque creemos que lo que aprendemos de pequeños, Sole, o sea, es como que se nos queda, es como el cable de multiplicar. Por lo tanto, si nosotros aprendemos de pequeños pues la importancia de producir alimentos y de cómo se producen y de que al final sin alimentos no hay nada, porque la humanidad para poder funcionar tiene que alimentarse y mejor y además que se alimente bien. Por lo tanto, es importante que desde pequeños pues haya esa pedagogía y esa educación, pues precisamente porque se nos graba ya desde pequeños eso.
Sí, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde luego, el paso que se ha dado en el Congreso es importantísimo, pero ¿Qué falta, qué tramitación queda por delante para que todo esto sea una realidad y podamos ver enseñanzas relacionadas con el sector agroalimentario en los colegios de nuestros hijos?
Mira, Pablo, te cuento lo primero, te contesto enseguida, pero te cuento algo que crees muy relevante. Presentábamos la PNL, se defendía, no teníamos garantías de si saldría adelante o no, creíamos que sí, pues con ciertos votos de ciertos grupos parlamentarios. Tuvimos una enmienda del grupo parlamentario Sumar, una enmienda importante, porque ellos se posicionan defendiendo, sí, pues en este caso ganaderías extensivas, pero no las intensivas, y presentaron una enmienda para corregir el texto. No se la aceptamos la enmienda, dijimos que el texto era como estaba previsto, porque nosotros consideramos que la ganadería extensiva es fundamental, porque es una ganadería que además cumple muchos objetivos a nivel medioambiental, a nivel de preservación de los ecosistemas, de cara a prevenir incendios. Pero la intensiva, sabiendo que somos 7.000 millones de personas en el mundo y que en 2050 vamos a ser 9.000 millones, necesitamos bien, con los controles y funcionando como funciona en España y en Europa, es necesaria, porque si no, no vamos a poder alimentar al mundo. Bueno, pues presentaron esta enmienda para corregir el texto, no se la aceptamos y aún así votaron a favor de esta PNL. Es algo prácticamente casi inédito, que por unanimidad todos los grupos parlamentarios, Junts, Esquerra Republicana, Bildu, Sumar, PSOE, todos votaron a favor. O sea, es inédito que votaran todos a favor, ya es porque algo también hay en el ambiente que pues se percibe de que no se está dando esa pedagogía. A la pregunta tuya, nosotros ahora se ha aprobado esta PNL en comisión. Esto es un mandato, como todos, que sale al gobierno para decirle que hay que legislar y hay que actuar vía decreto o lo que sea. Otra cosa es que lo que está ocurriendo actualmente es que todo lo que sale aprobado, que no venga del Partido Socialista y que venga del Partido Popular, pues se queda en el congelador. En el congelador, en el Consejo de Ministros, y muchas veces pues hay que volver a insistir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar poner la misma proposición no de ley ahora en la Comisión de Educación. ¿Para qué? Pues para que eso refuerce todavía más ese mandato que ha salido de la Comisión de Agricultura.
La verdad, importante, como bien nos dices, que todos los grupos lo apoyaran. Eso hace ver también que somos todos conscientes de esa necesidad que hay para precisamente combatir no solo bulos, sino poner en valor, que también nos cuesta mucho, el trabajo de los agricultores y de los ganaderos. Queda mucho por hacer en el campo español, ¿verdad, Javier?
Pues queda mucho por hacer, porque vosotros lo conocéis, sabéis cómo se produce, y la gente que está en el mundo rural lo sabe. Entonces, tenemos un gran problema en España, que es el relevo generacional. Va a menos, cada vez va a menos, hay un sistema que no funciona y todas estas desinformación y estas fake news y los bulos que hay, pues nada ayudan, ¿no? Entonces, el poner en valor al sector productivo, a la alimentación en la escuela, nos puede, lo decía yo allí, lo defendía, nos puede ayudar a generar vocaciones dentro de la gente joven, por ver que es un sector que puede ser atractivo, que estás en contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, y saber que se hacen las cosas tan bien, que somos el país donde tenemos la dieta mediterránea, séptimo año consecutivo, elegida la mejor del mundo por una revista prestigiosa americana, reconocida la dieta como la mejor también como patrimonio cultural inmaterial. Son muchos aspectos que nos ponen como número uno, y entonces si esa pedagogía se hace en las escuelas puede haber nuevas vocaciones, puede haber un poco de ilusión en esa gente joven para entrar en el sector primario y que ese relevo generacional pues podamos potenciarlo.
Desde luego es un gran reto que tenemos, pero esta mañana nos quedamos con esa buena noticia de que haya sido aprobada esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para precisamente hacer llegar esa información a los más pequeños y que ha sido aprobada por unanimidad. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Onda Agraria y despedimos a Javier Folch, que es el portavoz de alimentación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Javier, hasta otro día.
Muchas gracias a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues ahora lo que vamos a hacer es resolver consultas y dudas que nos han enviado los oyentes, que lo hacen cada semana y que cada domingo resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días y como siempre bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, muchas gracias.
Hola, Celia, buenos días.
Hola, Pablo, buenos días.
Una primera consulta que nos ha enviado Emilio. Nos dice, tengo el cobro de los derechos de PAC embargados hasta cubrir una cierta cantidad. La PAC de este año ya está solicitada, por tanto, no estoy a tiempo de ceder derechos, de alquilarlos o de lo que sea. ¿Qué puedo hacer para que no me dejen sin PAC? Me han hablado de cesión de créditos. ¿Me pueden aportar algo de luz para saltar el embargo? Nos pregunta Emilio.
Bueno, pues habría que valorar la situación concreta de este oyente, pero en principio, si la PAC ya está solicitada y pendiente de pago, si además hay anotado un embargo sobre esa PAC, pues no va a haber manera de evitarlo, ya que el organismo competente de la comunidad autónoma pues realizará las operaciones oportunas para entregar ese dinero embargado a quien corresponda. En todo caso, lo que sí que habría que conocer es el estado concreto de esos embargos, puesto que al realizar una cesión de derechos o una incluso una cesión de créditos que nos planteaba, puede haber una intención fraudulenta y ser constitutivo de un alzamiento de un delito de alzamiento de bienes, que puede llevar incluso acarreado prisión de hasta 4 años.
Nos escribe también Sandra, nos dice, recientemente he recibido unas tierras por herencia en un pueblo de la provincia de Cáceres. Mi fallecida tía las tenía en una cooperativa desde hace muchísimos años. Mi intención ahora es venderlas, pero no sé ni el valor de las tierras ni si la cooperativa tendría que pagarme dinero por toda la maquinaria y terrenos adquiridos a lo largo de estos años. No sé si me podéis ayudar, nos dice Sandra.
Bueno, pues hay que conocer la situación en que se encuentran esas tierras dentro de la cooperativa y si la tía era o no socia. Y también si la oyente pues ha heredado ese capital social. Lo que le aconsejamos es pedir una copia de los estatutos de la cooperativa y que le certifiquen en la propia cooperativa cómo están esas tierras para poder conocer en qué plazo podría disponer de las fincas, si es que están arrendadas, y si además de las fincas pues le correspondería algo más. Y es que ya decimos, las fincas pueden estar arrendadas o estar cedidas a la cooperativa y habría que saber el tiempo que les queda según la ley aplicable en cada momento.
Bueno, pues Celia, resueltas ambas dudas, la de Emilio y la de Sandra. Muchísimas gracias, como siempre. Que pases una semana estupenda y nos hablamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros. Hasta el próximo domingo.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es. Eso.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Bueno, Sole, pues después de esas dudas resueltas, como siempre de forma magistral, por nuestra abogada de referencia, Celia Miravalles, continuamos aquí en Onda Agraria, continuamos en Onda Cero, hablando del sector agroalimentario. Y esta sintonía que suena, pues es la que define que vamos a hablar en los siguientes minutos del sector pesquero. Hoy además vamos a hacerlo con una muestra más de que el sector pues está comprometido con el medio ambiente. Vamos a hablar del proyecto Life Oasis. Y de todo ello nos va a contar Nadia Moalla, responsable de innovación y proyectos de Cepesca. Nadia, muy buenos días, bienvenida a La Marea, bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo y Soledad, ¿qué tal?
Bueno, Nadia, hablamos de compromiso realmente con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con toda la fauna que rodea a nuestros mares, a nuestros océanos. Hablamos de ese proyecto Life Oasis. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues el proyecto Life Oasis, la verdad es que estamos muy ilusionados. Es un proyecto apasionante donde participamos con 9 socios más del Mediterráneo y tenemos el reto de disminuir el riesgo que existe de interacción entre las tortugas marinas y otras especies protegidas con las basuras marinas. Entonces, para ello, durante 5 años vamos a realizar muchas actuaciones, pero todas rodeando lo que serían 3 ejes. que os puedo contar, si queréis.
Sí, sí, por supuesto.
La creación de una red de colaboración para incrementar los avistamientos. Vamos a crear una red entre pescadores, usuarios del mar, la ciudadanía, y con esta red pues estableceremos un mapa donde veremos dónde interactúan más las tortugas con estas basuras marinas, y luego pues también tenemos que aceptar una realidad, y es que parte de estas basuras marinas provienen de la actividad pesquera pelágica, en torno al 40%, con lo que, y por eso estamos en el proyecto, vamos a rediseñar pues el aparejo de una pesquería que se actúe un poco de pionera y que tiene una gran implantación en el Mediterráneo. Una pesquería con mucha tradición, que es la de la llampuga, que concentra en las Baleares, concretamente en la isla de Mallorca, unas 35 licencias aproximadamente, pero que en Sicilia y en Malta, que son las otras localizaciones del proyecto, pues concentran una flota más numerosa.
Nadia, ¿cuál es el grado de concienciación de la sociedad? Porque yo la verdad es que, a pesar de que constantemente los medios de comunicación, la normativa, bueno, pues todo el entorno insiste en la necesidad de cuidar el medio ambiente, de ser cada día más eficientes, más respetuosos, lo cierto es que no sé hasta qué punto cala en la sociedad. Yo hoy, cuando venía hacia el estudio, a Onda Cero, delante de mí, en el coche, una persona pues ha tirado una colilla a la carretera en una zona forestal, en una zona donde un poquito de viento lo lleva hacia una zona de arbustos, y tenemos liado un incendio. Lo cierto es que esto trasladado al mar, no sé si esa concienciación es mayor, es menor, o cómo estamos, o qué percibís vosotros desde el sector.
Pues es una pregunta muy interesante, Pablo, realmente, y bastante compleja. Podría decir que la concienciación ambiental, tanto terrestre como en el mar, responde un poco a lo que, bueno, pues a lo que somos como ciudadanos en España o en otros países, a nuestra educación cultural y a cómo nos relacionamos con el medio. Creo que desde Europa es verdad que se ha puesto políticamente un énfasis muy grande en que la Unión Europea sea como el bastión ambiental a nivel mundial, pero es cierto que bueno, pues que la sociedad va muchos pasos por detrás y habría que escuchar también las realidades de bueno, el caso que expones, bueno, yo diría más bien que es casi que un ataque al medio ambiente. Yo no creo que sea ya ni siquiera una actitud poco sensible, sino que bueno, pues que son actos de, bueno, lo que no es mío pues me da un poco igual, y si se destruye no veo que sea parte del patrimonio que tengo. Con relación al mar, pues te diría que hasta hace unos años y el mar era un poco considerado un poco como un vertedero, y no solo por la industria pesquera. Es decir, si nos remontamos a la década de los 80, de los 70, se hacían depósitos de barriles en el mar. Eso es una realidad que la verdad que está contrastada. Entonces, en esta transición que como sociedad tenemos, pues la verdad que nosotros, ya os digo, no paramos. Tenemos una proactividad y un suceder de iniciativas, de proyectos, de compromisos que yo creo que nos sitúan un poco como pioneros y líderes dentro de lo que es la industria marítima, porque quizás, como bien decís en otros programas, al final es vivimos del mar y lo que extraemos tiene que ser un producto de máxima calidad y bueno, y el medio pues tiene que estar en las mejores condiciones.
Uh-huh. Nadia,
vamos, esta pregunta, Soledad, Pablo, daría para
para varios programas. Yo te quería preguntar, indudablemente estamos hablando de la conciencia medioambiental que tenemos, que afortunadamente ha cambiado mucho en los últimos años. Yo te quería preguntar, sin embargo, por otro tema, por el papel de la innovación y de la tecnología en este proyecto y en esa búsqueda por una sostenibilidad.
Pues me alegro que me hagas esa pregunta también, porque el rol de la innovación es fundamental. Nosotros vamos a trabajar con una pesquería artesanal, histórica, donde los pescadores pues realizan sus propios dispositivos de agregación de peces, trabajan pues con lo que llamamos los FATS, y ellos utilizan un número muy concreto aquí en Mallorca, pero nos consta que en las otras localizaciones, Sicilia y Malta, pues el uso de FATS es amplísimo y ya pues no quiero contaros en los países del norte de África, donde digamos que se contabiliza, la contabilización de estos FATS y la regulación es un poco más laxa. Entonces, hemos utilizado a un socio tecnológico, la empresa Satlink, que está con nosotros en el consorcio, que sabéis que es pionera en el desarrollo de boyas para la industria del atún tropical, y que va a adaptar estos recursos, va a poner esta innovación al servicio de la pesquería de la llampuga, va a adaptar pues todos esos algoritmos maravillosos que nos permiten saber cómo interactúa la llampuga pues con las tortugas, mejorar esa localización y por tanto disminuir los materiales que utilizamos en la construcción de estos dispositivos de agregación anclados y en definitiva optimizar la pesquería. O sea, la innovación siempre está a nuestro, bueno, pues para ayudarnos, para hacernos mejorar y a nuestro servicio. Y es verdad que a veces, regulatoriamente hablando, nos es un poco complicado, ¿sabéis?, incorporarla porque al final desde la Comisión Europea a veces se piensa que vas a pescar más, y no es así, es pescar mejor.
Bueno, la verdad es que es un proyecto muy interesante y sobre todo a mí me gusta hacer énfasis en que el sector pesquero está ahí comprometido con el medio ambiente, pese a lo que parece que el sector pesquero esquilma en los mares, pues no, todo lo contrario, ayuda a que esto funcione y vaya sobre ruedas. Nadia, nos queda nada, 10 segunditos, pero sí me gustaría que nos dijeras cómo pueden nuestros oyentes conocer más sobre el proyecto Life Oasis.
Pues tenemos una web específica del proyecto, un apartado específico en nuestra web y sobre todo pues haremos una difusión amplia porque al final quería transmitiros que este proyecto es una declaración de amor al Mediterráneo, ese mar compartido y alimentado por tantas culturas.
Desde luego un amor que compartimos aquí también en Onda Agraria. Nadia Moalla, responsable de innovación y proyectos de Cepesca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este proyecto LAI, mucha suerte en todo su desarrollo, que estaremos aquí muy, muy atentos en Onda Agraria. Un saludo y hasta otro día.
Un saludo, gracias.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio. Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural, Soledad.
Sí, y yo recuerdo a todos los amigos de Onda Agraria muy rápidamente las formas de contacto, una dirección de correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también a través de las redes sociales en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria. Y seguimos hablando de campo, de agricultura, de alimentación, lo decíamos al inicio del programa cuando repasábamos el sumario de los temas a tratar hoy. El próximo viernes, día 7 de marzo, se va a celebrar en Madrid un encuentro organizado por BASF en colaboración con Grupo Editorial Agrícola Enar Comunicación, un encuentro para debatir la nueva visión para la agricultura y la alimentación que nos ha planteado la Comisión Europea para el actual periodo 2024-2029. Un encuentro muy interesante en el que contaremos con el ministro de Agricultura, pero también Parlamento, Comisión Europea, Ministerio y el sector. De todo ello nos va a hablar Jesús López Colmenarejo, que es el director del Grupo Editorial Agrícola Enar Comunicación. Jesús, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, Soledad.
Jesús, ponnos un poquitito en antecedentes sobre esta jornada tan interesante que se va a celebrar el próximo día 7 de marzo en Madrid y ese documento, Visión para la Agricultura y la Alimentación, que nos ha planteado la Comisión Europea.
Bueno, pues a ver, como comentabas, es una jornada que, bueno, no somos juez y parte, ¿no? Tampoco decir que es una jornada que llega en un momento muy adecuado, porque hace escasamente una semana el comisario presentó su propuesta para lo que tiene que ser la agricultura y la ganadería de los próximos años, con su nuevo mandato, el arranca de cero, y presenta en Bruselas el 19 ese documento, esa visión, esa, vamos a decir así, carta de presentación. El día siguiente se planta en España, el día 20, para explicarlo aquí, cosa que yo creo que es importante porque que lo haga en España como primer país dice algo, dice que somos un poquito importantes en ese sentido. Y por otro lado, que lo hace hablando un español bastante comprensible. Ya quisiera yo hablar en inglés o en francés, como hablaba el español. Y eso yo creo que también son pequeños guiños que ayudan a pensar que algo puede estar cambiando, ¿no? Entonces nosotros, pues en colaboración con BAS, con BASF, organizamos hace ya, previendo esta situación, organizamos una jornada, que será, como decías, el día 7 de marzo en Madrid, y en la que además de tener la visión de un representante de la Comisión Europea, de miembros del Parlamento Europeo, de las instituciones del Ministerio de Agricultura, también nos gustará contar con la visión de organizaciones agrarias, de entidades protectoras del medio ambiente, de diferentes personajes del sector, como dicen los ingleses, stakeholders o actores del sector, porque no solamente es una visión de arriba abajo, sino que también tiene que ser de abajo arriba. Entonces, en este marco hacemos esa jornada que esperemos que sea interesante.
Indudablemente interesantísimo que estén, como bien decías, pues los profesionales y los protagonistas del campo, ¿no? Esos agricultores ganaderos a través de las organizaciones agrarias, porque esa visión para la agricultura y la alimentación para los próximos años, si no se cuenta con ellos, pues la verdad es que no tiene sentido. Y de hecho, quizás fue eso una de las cosas de las que pecó la anterior comisión, ¿no? O que el sector le reclamó, necesitamos más diálogo. Por eso, interesante que vayan a estar todos presentes. No sé si qué perspectivas tenéis de que surja de toda esta reunión, porque al final va a ser una tertulia, un diálogo entre comisión, parlamento y el sector, del que saldrán conclusiones y esperemos que positivas.
Sí, a ver, en una jornada de un par de horas no puedes solucionar los problemas de la agricultura en España, ojalá, en Europa, ¿verdad? ¿No? Eso es evidente. Pero yo creo que por lo menos ver las nuevas líneas, leer entre líneas lo que se ha propuesto desde Bruselas, creo que es importante. Yo por lo que he podido ver, ya hay cambios sutiles. Bruselas no da volantazos. Sí que incorpora sutilezas que hay que saber leer para saber hacia dónde está migrando. Estoy convencido de que esa agricultura y ganadería tan medioambientales que se intuían, que se han estado aplicando, creo que van a ir cambiando. No va a ser tan rápido como queríamos o como querremos y tampoco se va a dejar de hacer. Influye mucho también toda la geopolítica, todo lo que es la situación actual con Estados Unidos, porque eso influye drásticamente en aranceles internacionales, en el posible acuerdo con Mercosur. Entonces, la agricultura y la ganadería europeas tienen que adecuarse a unas perspectivas distintas y yo estoy convencido de que van a ser, no pueden ser que no protejan el medio ambiente, tienen que respetar el medio ambiente. Estamos en ese momento histórico en el que el medio ambiente cuenta, no es como hace 150 años en el que daba igual lo que contaminaras. Hoy, la agricultura y la ganadería tienen que seguir respetando el medio ambiente cada vez más, pero el foco tiene que estar puesto en otras variables. Entonces, yo creo que esta visión del comisario, con toques sutiles, porque no deja de ser una especie de carta blanca, ya incorpora matices que hacen pensar que se va a migrar a simplificar y a poner el foco en otras cuestiones, ¿no?
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo primero,
muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Daros la enhorabuena por la organización de esta jornada, porque yo creo que es una jornada interesantísima que además traspasa el mero interés del profesional del sector agroalimentario y va mucho más allá, porque todos los consumidores que nos estén escuchando también tienen mucho que aprender y que conocer en esta jornada, porque todas las nuevas decisiones de la Comisión Europea afectan directamente también a la alimentación. En ese sentido, Jesús, yo lo que te quería preguntar es cómo se va a poder seguir la jornada, porque lamentablemente de forma presencial pues solamente podrán asistir unos cuantos. No sé si tenéis previsto retransmitirla o grabarla para luego emitirla. ¿Cómo lo vais a organizar?
Sí, como dices, el aforo es reducido, no podemos tener un aforo demasiado grande, pero lo que vamos a hacer es grabarla y vamos a emitirla en nuestro canal YouTube, en el canal YouTube de Editorial Agrícola, los que tengáis YouTube, la grabaremos, editaremos y subiremos para que se puedan ver diferentes visiones. Por hacer un pequeño spoiler, hay una pregunta que quiero hacerle a todos los participantes del sector y es muy sencilla, es como lo llaman el elevator pitch, el punto del ascensor, ¿no? Les voy a preguntar, si tuvieran un minuto para subir en un ascensor con el comisario de Agricultura para contarle lo que necesita el sector español, ¿qué le contarían en ese minuto? Entonces quiero que sean sintéticos, porque pecamos mucho de hablar mucho, me pasa a mí, y en un minuto contar cuáles son las grandes líneas que tendríamos que arrancar para contarlo. Y esas píldoras, ese minuto de cada una de las instituciones de miembros, creo que es importante que estén, que se muevan, que se vean en redes y que se vean en internet, que la gente pueda saber la visión de cada asociación y de cada entidad hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que nos podemos quedar, YouTube, Pablo, y YouTube, yo también, con esos deberes. Sí. Nos podemos quedar con esos deberes. ¿Qué le preguntaríamos al comisario en ese minuto? Pero me gustaría, antes de despedir esta entrevista, que nos contaras también, porque contará con la presencia del ministro de Agricultura, con Luis Planas.
Sí, el ministro ha confirmado la inauguración, cosa que, bueno, pues lo agradecemos mucho, porque siempre que venga el ministro de Agricultura siempre es un orgullo, ¿no? Eso es que algo hemos hecho bien. Entonces está el ministro de Agricultura, está en la mesa de debate Valentín Almansa, director general, que también dice mucho, y luego, como decíamos, está voy a fallar en algún nombre y voy a tener algún problema, pero tenemos representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y Ministerio, como decía, y en la otra mesa pues están las organizaciones agrarias, los principales representantes de UPA, SAJA, COAC, cooperativas, Fundación Global Nature, WWF y FEPEX. Entonces, creo que tenemos un perfil bastante amplio, más agrícola que ganadero, pero claro, también es que no puedes hablar de todo en todo momento. Pero bueno, para Europa el sector agrario es agrícola y ganadero a la vez, ¿no? Entonces, pero vamos, que el ministro esté, como decías, para nosotros nos da una sensación de que se tiene en cuenta esta jornada y que es algo que estamos haciendo que está bien.
Bueno, pues Onda Agraria estará entre el público, porque la verdad es que es interesante conocer esta visión para la agricultura y la ganadería y la alimentación que nos va a guiar durante los próximos años en la producción de alimentos. Jesús, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre, de verdad. Suave, Pablo.
Un abrazo. Bueno, tú mejor que nadie sabes que BBVA sabe acompañarte cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Y ya sabes que acompañarte en el campo es también esto. Para ello, infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del domingo, una noticia que nos lleva a hablar de dinero para los trabajos de recuperación tras la dana, Soledad.
Sí, porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha comprometido a recuperar los viveros afectados por la dana en la provincia de Valencia. Han arrancado los trabajos en 4 de los 9 viveros valorados de momento en las localidades de Chiva, Torrent, Cheste y Turís. Estas inversiones se incluyen dentro del paquete de 170 millones de euros que el Ministerio destina a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío y a la recuperación del potencial productivo. Además de estos 170 millones de euros, se habilitó una línea de 200 millones de euros para ayudas directas por la pérdida de renta de agricultores y ganaderos que hayan sufrido mermas en su producción de al menos el 40%. Hasta el momento hay ya reconocidos 7.524 beneficiarios de estas ayudas, a los que están abonando 60 millones de euros.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu pack en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
No importa los kilómetros de distancia, ni las horas de viaje, porque cuando algo te importa, siempre te pilla cerca.
Sina, que estamos en directo.
Sí, claro.
Oyente de usted.
Ah, pues yo se lo agradezco.
Me alegro mucho de conocerle.
La foto, por favor.
La foto, vamos a hacernos una foto en directo.
La hemos oído y ella quería conocerla a usted y la radio.
Claro, no me lo puedo creer. No lo puedo creer.
Bueno, un gusto conocerte.
Aquí. Gracias por venir, Carlos.
Pues ya has visto que estamos aquí.
Más de uno. Con Carlos Alsina, siempre está donde hay que estar, siendo el referente informativo de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo, para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es.
Eso.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Bueno, solo llegamos a esta última parte ya del programa del domingo y vamos a relajarnos un poquito a ese ritmo de vals que estamos escuchando. Subidos en nuestro tractor, vamos a viajar hasta una preciosa localidad cacereña. Vamos hasta Valdefuentes porque los días 7, 8 y 9 de marzo se celebra allí la 24ª Feria Agroalimentaria. Y para ver qué nos vamos a encontrar, tenemos con nosotros a Álvaro Arias Rubio, que es el alcalde de Valdefuentes. Álvaro, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Pues encantado, muy buenos días, deseando de que llegue ya estos 3 días que están marcados en la fecha de Valdefuentes y de toda la comarca.
Bueno, la verdad es que son 3 días donde el verdadero protagonista es el sector agroalimentario y la verdad es que no me extraña porque en toda la zona, en toda la comarca tenéis unos productos auténticamente deliciosos y magníficos. Álvaro, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en esta 24ª feria, en esta 24ª edición.
Pues lo que nos vamos a encontrar es con los productos autóctonos, auténticos, extremeños, lo nuestro, lo natural, desde vino, embutido, jamón, anchoas también incluso, del Cantábrico, dulces, es decir, todo lo que tenga por que ver con la cadena agroalimentaria principal, que es, y estos son los productos estrellas de aquí de Extremadura y de aquí de nuestra comarca, y que son los que más fama pues nos van a tanto a Extremadura como a muchas otras regiones de España, como he dicho antes, el jamón, los embutidos, el vino, el queso, fundamental el queso, que para nosotros es en Valdefuentes existen parches queserías, por lo tanto es muy fácil tener el éxito porque la gente siempre acude a donde hay productos de calidad como los que están aquí expuestos.
Álvaro, yo entiendo que los productos son llevados por productores de la zona, o sea que vamos a poder incluso ya no solo degustarlos, sino charlar con ellos y conocer la forma en que lo producen, qué les preocupa, qué les qué les ocupa en el día a día, cómo lo hacen, cómo lo elaboran, ¿no?
Pues sí, pues son productos que se elaboran aquí en Valdefuente. De hecho, vamos a en Valdefuente y en la comarca, en Montánchez, en Torre de Santa María, en Botija, en Almuarín, que son pueblos eminentemente pues, agrícolas y ganaderos y que tienen un sector agroalimentario pues muy importante. Además de otros pueblos también, Cañamero, Casar de Cáceres, Miajada, donde Río Lobos, también de aquí de la pues de la provincia donde bueno los productos que pues, se elaboran y se transforman aquí. En las empresas radicadas en nuestro pueblo. Por lo tanto, es todo artesanal, autóctono, natural y de una calidad que no le da, que no tiene envidia a nadie, a ninguno de los productos que se elaboran en el mundo.
Álvaro, aparte de estos productos de calidad con los que nos está entrando un poquitito de hambre a estas horas de la mañana, pero en estos tres días de celebración de esta Feria Agroalimentaria también vais a tener cultura, vais a tener música, vais a tener arte, vais a tener deporte.
Pues sí, la feria en sí es es una fusión sobre todo de gastronomía, de ocio, de cultura, de paisaje, puesto que hacemos rutas de senderismo para mostrar a los que nos acompañan de dónde salen todos esos productos que luego van a degustar, y también, pues como he dicho antes, pues de deporte, puesto que este año la Vuelta Ciclista a Extremadura, una de sus etapas llega aquí a Valdefuente y tendrá pues su final el viernes día 7, pero además con un elenco de actividades de 11 de conciertos gratuitos en directo desde el viernes. Habrá también una exposición de pintura en el claustro del Agustino Recoleto, que es una de las joyas y además pues, conocido como el Pequeño Escorial. Y bueno, y además pues tendremos, como hemos dicho antes, sobre todo esa fusión aderezada con el buen ambiente, porque los valdefuenteños, si algo pues, nos caracteriza, es la hospitalidad con la que recibimos a todos los que nos visitan durante estos días, lo que hace sin duda que sea bueno pues una visita y una cita y bueno ineludible en aquellos paladares y en aquellos que quieren pues disfrutar de también pues, de esas actividades culturales y de esas actividades deportivas y de ocio que tienen por lugar durante los tres días.
Bueno, la verdad es que es un plan muy apetecible para hacer una escapadita ahora en este mes de marzo, así que ya saben nuestros oyentes, 7, 8 y 9 de marzo tenemos esa 24ª Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, en Cáceres. Álvaro Araya Rubio, alcalde de Valdefuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escaparemos por allí un ratito para degustar esas riquísimas especialidades que tenéis. Un abrazo.
Encantado y bueno, y como he dicho antes, invitaros a degustar estos productos y a disfrutar de las actuaciones de Seguridad Social, los finalistas, semifinalistas de la Voz Kids, y simplemente ya por finalizar, para aquellos que tengan miedo a coger el coche, pues disponemos de una línea abierta durante los dos días, tanto el sábado como el domingo, desde Cáceres aquí, para que la gente pues evite tener que coger el coche y así no tenga pues miedo a ver si se toma algún vinito, pues que no tenga pues ningún percance.
Mucho mejor así, más tranquilos y disfrutamos más la fiesta. Álvaro, un abrazo y hasta otro día.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y después de esa escapadita que acabamos de hacer a la provincia de Cáceres, al municipio de Valdefuentes, llega el momento de mirar al cielo, de mirar al suelo y de buscar el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y a gente en general. Nos espera un domingo bastante frío, las temperaturas bajan del orden entre los 5 y los 8 grados en casi toda la península, con lo cual el ambiente será frío y las precipitaciones van a afectar a gran parte de la península, sobre todo a la vertiente mediterránea, también al interior, llegarán a Castilla y León, al Cantábrico Oriental, Extremadura, Andalucía, La Mancha, el sur de Cataluña, Aragón y en las Baleares. La nubosidad más escasa en Galicia, sobre todo en el oeste, con cielos poco nubosos, y la cota de nieve baja claramente, al orden de los 700 a 1000 metros en casi toda la península, salvo en el sureste, que será de 1200 a 1500. Y la semana se inicia con una situación parecida. Siguen las precipitaciones afectando acá al interior de la península, tanto Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, zona centro, el norte de la Mancha, Extremadura, puntos de Castilla y León y también del oeste de Andalucía mantendrán los cielos nubosos con chubascos, chubascos que por la tarde van a ser más frecuentes, quedando un poco al margen el litoral cantábrico y el norte de Galicia con cielos poco nubosos y temperaturas que seguirán siendo bajas, ya que los vientos siguen soplando del este, pero persiste en altura el aire frío sobre la península, también inestabilizando la zona en Canarias, donde los aguaceros también serán de cierta intensidad. Según avance la semana, de cara al martes, esas precipitaciones afectarán preferentemente al sur de Valencia, Murcia, La Mancha, zonas de Extremadura y de Andalucía, sobre todo por el interior, aunque la nubosidad será abundante también en la vertiente mediterránea. Nubes que llegarán hasta el sistema central, les costará más pasar la cordillera y por Castilla y León habrá intervalos nubosos y pocas nubes a orillas del Cantábrico, con vientos del este fuertes en Galicia y también en Valencia y Murcia. De cara al miércoles, siguen esa nubosidad las precipitaciones, afectarán Andalucía Oriental, sur de Murcia, la zona de Extremadura, gran parte de Andalucía y el sistema central. Menos nubes irán llegando lo que es la zona de Cataluña y los vientos del sur favorecerán el ascenso de las temperaturas, sobre todo al norte de la cordillera cantábrica, donde el País Vasco, Cantabria y el norte de Galicia tendrán un ascenso de las temperaturas notable y la nubosidad será escasa en todas esas zonas. Canarias seguirá con esos aguaceros muy regulares, especialmente en el norte de las islas. De cara al jueves, vuelven en estabilidad, sobre todo al sureste. Precipitaciones abundantes en Andalucía, tanto el interior como la zona más oriental, en Ceuta y Melilla seguirá lloviendo, en el sur de en Valencia y sur de Cataluña, y algunos chubascos también en Murcia. Nubes por el interior, con algunos chubascos irregularmente repartidos, y la nubosidad empieza a aumentar por el norte, ya que cambian la dirección de los vientos, empieza el viento del noroeste, ya que el viernes un sistema frontal llegará a Galicia, empezarán esas precipitaciones en esa comunidad, se extenderán a lo largo de la jornada del viernes hacia el interior, afectando a la Cantabria, el País Vasco, también Asturias, Castilla y León, Extremadura, el oeste de Andalucía y algún aguacero por el interior de La Mancha y también la zona centro. La nubosidad en el Mediterráneo, abundante a primeras horas, menos por la tarde, aunque a última hora volverá a aumentar, ya que de cara al próximo fin de semana vuelven esas precipitaciones a afectar al centro y la mitad norte, siendo el sureste la zona menos afectada. Murcia, el sur de Valencia, el este de La Mancha y también el sureste de Andalucía mantendrá los cielos poco nubosos. Bajan las temperaturas en la mitad norte, de nuevo la cota de nieve bajará rondando los 1000 metros, inclusive menos, y los vientos del noroeste soplarán en Galicia y Cantábrico. Así que, como ves, una semana marcada por las precipitaciones, inicialmente en la vertiente mediterránea, luego a partir de mediados de semana será por el noroeste, pero siguen las lluvias afectando a toda la península, con temperaturas además bastante bajas. Seguimos en invierno.
Bueno, pues seguimos en invierno, no hay que guardar abrigos y tampoco la cuchara, Jorge. Hasta aquí la previsión para la próxima semana, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Pues un saludo para todos y bueno, al menos la buena noticia es que los pantanos se sigue acumulando agua. Estamos ya por encima de la media de los 5 años y de los últimos 10 años. Así que bueno, seguirá lloviendo y ahora lloverá más por el Atlántico, sobre todo en la mitad final de la semana.
Muy buena noticia, un abrazo.
Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Pues como siempre, después de esa información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy, un camino que continuaremos ya el próximo fin de semana. Nacho García estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta la semana que viene a todos.
El próximo fin de semana, más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.